Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy, lunes 4 de septiembre de 2023. Organizaciones de derechos humanos se movilizan hoy para repudiar un acto de defensa de la dictadura organizado por la candidata a vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel. Esa actividad, bajo el título Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, está convocada para las 17 en la legislatura porteña. En un comunicado, las organizaciones de derechos humanos convocaron a manifestarse en el lugar a las 16:30 y expresaron que no hubo dos demonios y el único terrorismo fue el que llevó adelante el Estado genocida. También exigieron que se adopten las medidas necesarias para evitar que esa provocación se materialice, que no solo niega y falsea la verdad histórica, sino que ofende la memoria colectiva. Recordemos que Victoria Villarruel, actual diputada nacional y candidata a vicepresidenta de Javier Milei, es una activa defensora del terrorismo de Estado, con frecuentes contactos con represores de la última dictadura que cometieron secuestros, torturas, asesinatos y robos de bebés. Vamos ahora a Córdoba, porque allí trabajadores y organizaciones se manifestaron en defensa de la salud pública y gratuita frente a las propuestas electorales de privatización. Nos informa nuestra compañera Melisa Villalba desde Radio Pueblo de Anfunes.
Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. Luego de conocerse las propuestas electorales provenientes de los sectores políticos representantes de la derecha, en el tema salud se establece la privatización del sistema. Y dichas propuestas no son novedosas, sino preocupantes, ya que es el Estado quien garantiza el derecho a la salud a todos los habitantes del país. El MOSIS, Movimiento por un Sistema Integral de Salud, conformado por grupos de trabajadores de la salud, comunidades, dirigentes y miembros de la comunidad, ven estas políticas como una amenaza para la salud. Desde Radio Pueblo, dialogamos con Horacio Barri, médico docente de la Universidad de Córdoba, presidente del MOSIS.
Salimos a plantear esto del porqué de un sistema en el que el Estado tiene que tener un rol prioritario y por qué tiene que ser una salud predominantemente pública, como ha sido siempre en la República Argentina, desde que empezó a tener una institucionalidad ya por los años 40. Y ahora hay candidatos presidenciales que dicen que van a sacar porque todo tiene que ser del mercado, o sea, mercantil. Todo se tiene que comprar y vender. Entonces no estamos de acuerdo y podemos explicar por qué es necesario un gran debate de la población, la necesidad de hablar de estas cuestiones, porque si no se viene un panorama muy difícil para la gente, que como es natural se sigue enfermando, ¿no? Entonces que encima ahora se diga públicamente que van a reducir porque de querer decir que todo tiene que ser privado, que es lo que garantiza. No, eso es un disparate.
Actualmente, en el país, existe un gran número de personas que acceden a la salud pública.
cuestiones. A la salud pública van todos los que no tienen realmente respuesta, no tienen seguridad social, no tienen dinero como para pagar, les alcanza para pagar los coseguros. Los lugares que no hubo contención fueron desastrosos, como Brasil y Estados Unidos, ¿no?
Reportó para el informativo Farco desde Radio Pueblo de Deán Funes, Córdoba.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Entre Ríos porque allí comunidades charrúas celebraron el día de ese pueblo originario y homenajearon al indio Floro. Nos informa nuestra compañera Andrea Barreto desde Radio La Redota de Villaguay.
Sentido homenaje al indio Floro llevado a cabo por comunidades charrúas de Entre Ríos. En la ciudad de Villaguay se reunieron comunidades charrúas de diferentes ciudades de la provincia para honrar la memoria del indio Floro y celebrar el Día del Pueblo Charrúa Entrerriano en la fecha de su fallecimiento, 3 de septiembre de 1965. Este encuentro tuvo particularidades especiales tras el reciente hallazgo de su tumba en el cementerio de Villaguay. Comunidades se juntaron para honrar la memoria del ancestro charrúa donde descansan sus restos. Allí se le construyó su tumba con piedras, donde se le ofreció plantas nativas medicinales por integrantes de la comunidad Huegui de Iberá de Maciá y una piedra con el rostro tallado de Floro realizado por Omar Jacobo, integrante de la comunidad charrúa Triec. Allí expresaron sus palabras Héctor Santomil, CPI, referente de la comunidad charrúa Triec de Villaguay.
Siempre nosotros decimos, lo decimos nosotros, los pueblos originarios, que somos más de 40 pueblos, ¿no? Esperamos que la agenda política con los pueblos originarios sea lo más pronto. Vivimos una situación difícil de negacionismo, de racismo. Está en nuestra mano de que esto cambie.
Orlando López, de Inchalagüe de Domínguez.
Por eso hoy aquí, al lado de nuestro hermano Floro, le vamos a pedir, no solamente por nuestro pueblo charrúa, sino también por nuestros hermanos, que hay muchas comunidades en el norte del país que también la están pasando mal.
Celia María Saucedo, de Huegui, de Iberá, de Maciá.
Como hoy le hacemos homenaje a don Floro, le hacemos homenaje a todos los ancestros que les quitaron todo, que les cortaron las manos, que les cortaron la lengua porque no sabían leer y escribir, que le hicieron firmar y le quitaron todo.
Silvia Solari, de Ollantajau, de Federal.
La verdad que a pesar de la lluvia del tiempo, estamos acá y bueno, y a seguir luchando y a seguir levantando nuestra bandera, que seguimos acá y vamos a seguir estando y estaremos siempre.
El vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, Luis Pilquimán, mapuche de Río Negro.
Valoramos este proceso de reconstrucción y de memoria que el pueblo charrúa empieza a hacer, en reconocer a sus ancestros, en darle el valor que se merecen, con los que han desaparecido y con los hermanos mayores que aún viven, digamos. Me parece que ahí está la fuente del conocimiento y de la construcción y la recuperación y el fortalecimiento de la cultura charrúa.
La abuela Ángela de Inchalagüe.
Contenta por haber venido, porque yo siempre escuchaba, leí una parte del hermano Floro, pero no podía llegar hasta el final de lo que era.
Y el director de Cultura de la Municipalidad de Villaguay, Andrés Ramón.
Para nosotros es un placer acompañar este proceso que se ha llevado adelante. Es visibilizar justamente a Floro, este rescate que se está llevando adelante, ser respetuoso en estas cuestiones y, bueno, predispuesto siempre a trabajar en manera en conjunto.
Seguido al acto continuaron la celebración en la Escuela número 87, Luis Piedrabuena. Reportó para Farco Andrea Barreto de Radio Comunitaria Indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos.
Vamos ahora a Tucumán porque allí los empresarios de colectivos redujeron los servicios y prometen comenzar a suspender trabajadores. Nos lo cuenta nuestro compañero Agustín Masuy desde FM Raco.
Los colectivos tucumanos recortaron el servicio y funcionan con la frecuencia de los fines de semana. Por decisión de los empresarios del transporte, en Tucumán, los colectivos circulan con una reducción del 25% de la frecuencia habitual. La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán explicó que ante la fuerte crisis económica que atraviesa el sector, se ven obligados a reducir la circulación para que sea similar a la frecuencia de los sábados. Además, informaron que a partir de este lunes se comenzarán a suspender choferes. Sobre el conflicto y sobre las obligaciones en los aportantes del subsidio que le corresponde aportar al Estado provincial, el gobernador Juan Mansur aclaró que
hay un reclamo de mayores recursos. El gobierno de la provincia ha cumplido absolutamente
con todos los compromisos que venía en tiempo y forma. Hay un congelamiento, que ustedes saben, del gobierno nacional en las tarifas del transporte público, así que bueno, vamos a seguir a ver de qué manera seguimos negociando.
Por su parte, los trabajadores nucleados en UTA señalaron que nos encontraremos en asamblea en estos días y en estado de alerta, en razón de considerar que la decisión adoptada es arbitraria e ilegítima y esta identidad sindical no permitirá la interrupción de las obligaciones y prestaciones por parte de las empleadoras, que implica vulnerar los derechos de los trabajadores a cumplir sus tareas y percibir sus remuneraciones. Por su parte, el Frente de Organizaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios de Tucumán, FODECUS, presentó una nota en el Consejo Deliberante donde solicitan que se tomen medidas contra las empresas que decidieron reducir el servicio. De igual manera, la Defensoría del Pueblo presentó un amparo en la justicia para que se restituya el normal funcionamiento del mismo. Gina Crosa, estudiante universitaria y usuaria frecuente del servicio, se refirió a cómo se ve afectada por esta medida.
A mí como estudiante esto me afecta tremendamente en conjunto con la reciente suba del boleto, porque además de no brindar un servicio por el que valga la pena realmente pagar, retrasan los horarios de toda la sociedad en conjunto, con lo que eso conlleva. Los horarios de toda la clase trabajadora, que tiene que llegar a su puesto de trabajo, hacer sus quehaceres, y de lo cual los estudiantes obviamente no estamos exentos.
Además, se refirió a las pobres condiciones del servicio.
Se nos somete a muchísima precariedad, a todo el mundo, en el momento en que tenemos que viajar apretado, sin condiciones de seguridad, y para mí, como sociedad, tenemos que exigir que paren estos atropellos, que son constantes, que implican hasta riesgo para nuestra propia integridad.
Desde Tucumán, informó Agustín Masuy, de FM Racco 88.9.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires, porque allí integrantes de unas 150 bibliotecas populares participaron de un importante encuentro en Chapadmalal. Nos informa nuestra compañera Martina Dominela, desde Radio Futura.
Buen día, Pepe, y audiencia de todo el país. 150 bibliotecas populares bonaerenses participaron este fin de semana del segundo encuentro provincial de bibliotecas populares. La actividad fue organizada por el Instituto Cultural y se desarrolló en la unidad turística de Chapadmalal. Durante 3 días se compartieron experiencias y debates sobre los vínculos de las bibliotecas con sus comunidades y sus modos de organización. Escuchamos testimonios de algunos de los participantes.
Hola, soy Valeria de la Biblioteca Popular La Prida, de La Prida. Participamos de cada encuentro que propone CONAVIB o Dirección de Biblioteca, participamos porque en todas las oportunidades siempre nos llevamos algo. Sobre todo en las charlas informales. Nos enriquece mucho eso, las experiencias de otras bibliotecas y darnos la posibilidad de hacerlas la nuestra, lo que ellos experimentan.
Mi nombre es Luciana, soy la secretaria de la Biblioteca Mafalda y Libertad, que está ubicada en Arturo Seguí, en el Partido de La Plata. Pudimos conocer la diversidad de bibliotecas que hay en la provincia, en territorios muy diferentes, con realidades, bueno, con puntos comunes, pero también con realidades particulares, bibliotecas centenarias y otras muy, muy, muy jovencitas, viendo cómo son las relaciones con la comunidad.
Soy Alberto Franco, de la Biblioteca Popular Andrés Ferreira, de Necochea. Lo primero, como se resaltó a lo largo de todo el encuentro y ahora en el cierre, la posibilidad del encuentro, la posibilidad del diálogo, y bueno, es algo a lo que nos preparamos para venir a aprender, para venir a transmitir, a compartir.
En el marco de las elecciones, también les preguntamos qué compromisos consideran que tiene que tener el Estado en sus distintos niveles con las bibliotecas populares.
Las bibliotecas, para mí, tenemos que crear importancia dentro del espacio del país, porque bueno, justamente cuando estamos escuchando discursos que nos dicen que el Estado no tiene que estar presente, están diciendo de alguna manera que las bibliotecas no estemos presentes, porque las instituciones como las nuestras, sin el apoyo del Estado, no podemos subsistir.
No tenemos duda nosotros de que la participación ciudadana que se da de distintas maneras de esa trama tan intensa que es una biblioteca popular y con toda esa historia, en cada pueblo, en cada barrio de la provincia de Buenos Aires hay una biblioteca popular que tiene una historia, que está ligada a ese territorio y a esa ciudad. Y el Estado tiene un rol fundamental.
Reportó para el informativo Farco, Radio Futura de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, se escucha el informativo Farco en Radio Kermés Comunitaria 106.1.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este lunes 4 de septiembre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no, voz con tono robótico?
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la tenemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este lunes 4 de septiembre de 2023. La economista e investigadora Noemí Brenta asegura que es un mito que si no se paga la deuda externa el país entra en un caos. La especialista afirma que muchas veces pagar la deuda es caótico. Tenemos el informe de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal.
El mundo reposa hoy sobre una montaña de deuda y no son solo los países en desarrollo. En Estados Unidos cada año se debate elevar el techo de la deuda. Pero Estados Unidos emite los dólares de su propia deuda, algo que no pasa con los otros países. Así empieza el gran debate sobre qué hacer con la deuda de países en desarrollo superendeudados y al borde del default.
Este debate muchas veces se salda con afirmaciones genéricas del tipo «las deudas hay que pagarlas», como si se tratara de una deuda individual contraída con un amigo al que sería inmoral no pagarle. Las cosas son bastante más complejas cuando hablamos de un Estado. El argumento pragmático que se usa es que si no se paga la deuda, el país pierde el acceso al crédito y se sume en el caos. El argumento no es nuevo. En 1867, el entonces presidente argentino Nicolás Avellaneda dijo que pagaría la deuda así fuera con el hambre y la sed de los argentinos.
Es decir, si es necesario que la gente se muera de hambre con tal de pagar a los acreedores externos. Noemí Brenta, autora de Historia de las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional.
El mito principal sobre la deuda es que si un país no paga la deuda es irresponsable, no es serio y además entra en un caos. Esto es muy falso, porque hay países que no pagan sus deudas y se desarrollan justamente porque se liberan de esa carga. y otros que la mayoría al pagar sus deudas entran en caos porque les absorbe recursos y les paraliza la economía y les genera un caos. O sea, pagar la deuda también es caótico. Lo que le pagamos de intereses, lo que le paga Argentina de intereses y sobrecargos al fondo, para el fondo es fundamental para su supervivencia. Argentina le está pagando unos 3.000 millones de dólares anuales al fondo de intereses y cargos. Y el fondo tiene más o menos eso, un poquito menos de gastos. Es decir, si el fondo no tiene grandes deudores, tiene que hacer un ajuste, sus ingresos se le reducen, como lo hemos visto en 2006, ¿no? Cuando los grandes deudores cancelaron las deudas, Argentina, Brasil, Corea, Turquía, el fondo pasó a ser muy deficitario. Estos organismos viven de los intereses que les cobran a sus deudores, entonces están muy interesadas las burocracias en colocar esos fondos, las burocracias y los países que los sostienen.
¿Cómo se sale del sobreendeudamiento sin tener que pactar con el Fondo Monetario Internacional y sin tener que hipotecar el futuro de un país?
El único camino es el crecimiento inclusivo, basado en un programa, en un proyecto económico en función de los intereses del propio país, y no impuesto desde afuera sobre un molde que le conviene a las transnacionales, al gran capital, a las grandes potencias, y por el lado por ahí más técnico, programas de reducción de la deuda diseñados por los propios deudores.
Noemí Berenta, autora de Historia de las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional.
Vamos ahora a Córdoba, porque en las Sierras Chicas preocupa la falta de información sobre el impacto ambiental de un acueducto que pretende construir la provincia. Nos informa nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva de Sal Si Puedes.
Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Son cada vez más las dudas que se plantean sobre el impacto ambiental de la obra del acueducto Sierras Chicas Norte, que promete abastecer a la zona con agua traída de la localidad de La Puerta. La Asamblea de Vecinos del Chabascate, histórica asamblea ambiental de la zona, viene reclamando por el acceso público a la información de la obra. En este marco, el pasado sábado 2 de septiembre, presentó un informe realizado por investigadores del CONICET, pertenecientes al CICTERRA, Centro de Investigaciones de Ciencias de la Tierra, referido a la información disponible sobre el estudio de impacto ambiental de la obra. El equipo de investigadores, tras una detallada explicación sobre aspectos referidos a las reservas y características de acuíferos en la cuenca hídrica en nuestra región, compartió conclusiones que muestran una preocupante escasez de la información disponible sobre la obra. Ejemplo de ello es la falta de una hoja completa en la descripción del estudio que la provincia ofreció ante un pedido público y de llamativas omisiones sobre la presencia de agrotóxicos en la receta fitosanitaria de los análisis para constatar la calidad del agua en el arrastre por la cuenca.
Bueno, estamos al término de la jornada de la charla que se presentó en el Club de Agua de Oro sobre el informe de CICTERRA. Bueno, tenemos allí la presencia de algunas vecinas, abogadas, participantes de asambleas, bueno, mucha gente que se ha llegado hasta esta reunión en la siesta del pueblo para conocer un poquito sobre el informe. Le vamos a pedir que se vayan presentando y que nos den rápidamente ahí una síntesis de lo que les ha parecido este encuentro.
Bueno, yo soy Rocío Loza Serra, soy abogada de Sierras Chicas y miembro de la Asamblea del Monte Unquillo, de la Asociación Civil Los Manantiales. Y bueno, le agradezco a la Asamblea de Vecinos de Chabascate por la organización de esta charla. La verdad, muy clara, muy interesante poder hacer un intercambio de conocimientos científicos y técnicos con los saberes populares y hacer, bueno, estas muestras, este acto que ha sido político, súper político y muy importante, con mucha convocatoria de gente preocupada por el ordenamiento ambiental del territorio que falta a escala regional en Sierras Chicas y en cada uno de los pueblos.
Desde Sal Si Puedes, Córdoba, reporto para el informativo Farco, Radio Curva.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Corrientes, porque en Goya se viene un nuevo encuentro provincial transfeminista. Nos informa nuestro compañero José da Silva desde FM La Chicharra.
Se realizará el cuarto encuentro provincial transfeminista. Será el 9 de septiembre en la ciudad de Goya, en el Club Atlético Central Goya serán las actividades, de la cual Lourdes Molina, integrante de la mesa organizativa, nos comenta sobre esta jornada.
Los encuentros transfeministas surgieron con el propósito de tener un espacio de reunión para reflexionar y dialogar acerca de las necesidades que surgen en la sociedad actual respecto a las mujeres cisgénero, transgénero, transexuales e identidades no binarias. Desde la mesa organizativa del mismo, en la cual participamos diferentes espacios y organizaciones sociales, como por ejemplo el Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Barrios de Pie, Peronismo en Marcha, representante de la Fundación Joven, el mismo se llevará a cabo a partir de las 9 horas con un desayuno de bienvenida. Luego comienza la dinámica de talleres y comisiones. Luego tendríamos un break al mediodía para el almuerzo, continuado de una puesta en común, luego una marcha y finalizando con un festival.
En estas actividades se debatirán temas como violencia, infancias y adolescencias libres, educación sexual integral, salud mental, interrupción del embarazo, mujeres rurales, entre otros, informó para Farco José da Silva de FM La Chicharra.
Vamos ahora a Mendoza porque allí se hizo oír el reclamo contra el gatillo fácil, nos informa Radio Comunitaria Cuyum.
La sexta marcha en contra del gatillo fácil y la impunidad se llevó a cabo en la provincia de Mendoza. Familiares y organizaciones sociales compartían su testimonio previo al corte de media calzada que se dio durante la mañana en la calle Patricias Mendocinas a la altura de la Plaza Independencia y que culminó en las escalinatas del Poder Judicial. Esto nos compartía Sabrina Carrasco, hermana de Lucas Carrasco, joven asesinado en 2014 en manos de la policía.
La verdad que es lindo estar acá también, salir a las calles con los familiares, también hacernos escuchar. Como decía, todos los reclamos de todos nosotros son distintos. Ahora tenemos acá a familiares que están pidiendo justicia, familiares que están pidiendo que los juicios puedan concretarse. Y bueno, también hay otros casos como el de mi hermano que los juicios han quedado impunes o han quedado con condenas injustas. Así que más que nada para mí queda eso, digamos, como salir a la calle, para mí es como el reclamo y que esos policías que hoy en día están sueltos, o el día de mañana ojalá que no estén trabajando.
Por su parte, Laura Takuri, integrante de la corriente clasista combativa, nos comentaba el rol de las organizaciones y la juventud en este reclamo.
Nosotros de la juventud nos organizamos jóvenes, vivimos en barrios populares, entonces nos parece que nos atraviesa un montón esto, lo del gatillo fácil, ya que los milicos nos vienen atacando a nosotros porque vivimos en un barrio popular, en un barrio donde dicen que somos zona roja, cuando en realidad no lo es, y la salida de los pibes es con trabajo, educación y salud, y nos quieren meter lo de la droga en los barrios, nos quieren meter que nosotros somos el problema, cuando en realidad es parte del sistema y parte del gobierno también provincial que no se hace cargo y le meten todas estas injusticias a los pibes y pibas que la vivimos todos los días y que realmente también la resufrimos porque queremos estudiar, queremos trabajar y no conseguimos y no nos dan los accesos posibles. Y nosotros estamos marchando acá porque nos parece que también tenemos que apoyar a los familiares que han perdido, que son pibes y pibas, que pueden ser nuestros amigos, nuestros primos, nuestros hermanos, que son parte también del sistema y que han sido arrebatados de su vida injustamente por esta policía que lo único que hace es atacarte y no defenderte.
Reportó desde Godoy Cruz, Mendoza, para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum. FM 89.3, la radio de tu barrio.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Pedro, provincia de Buenos Aires, escuchamos el informativo Farco por Radio La Correntada 92.7.
Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy lunes 4 de septiembre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.